Queridos hermanos, hace un mes, principios de agosto, estuve en Santiago de Compostela dando una semana de oración al grupo de Maranata de Madrid, que es en el grupo donde estoy yo. A la vez que esa semana, pues había reunidos unos 12.000 jóvenes de toda España, de las diócesis de toda España, en el hotel donde estábamos nosotros, que era un colegio, un antiguo colegio que todavía sigue como colegio también de salesianos o de La Salle, me parece, pues había unos 1.000 de Andalucía. A mí me gustaba mucho aquello porque hoy día, si os dais cuenta, nos quieren meter la religión en las iglesias, en las sacristías, en lo privado. Tú puedes ser religioso, pero privadamente. Lo público, las calles, la sociedad, no tienen nada que ver con la religión. Aquellos jóvenes que había allí, pues muchos de ellos no han tenido nunca ocasión en su vida de ver que la fe es social, de que la fe, como decía Juan Pablo II, crea una cultura, crea un lenguaje. Y por eso, pues, los jóvenes pues no van a misa, no van a ningún sitio que se refiere a los temas de fe. Porque la propaganda y la cultura, sobre todo actual, pues a estas cosas las confina, como digo, en las sacristías, en la privacidad y en todo esto. Y a mí me da gusto escuchar a aquellos jóvenes y verles por las calles gritando: no somos turistas, somos peregrinos. Pero así, a grito pelado, con las banderas de cada asociación, o de cada parroquia, o de cada lugar, o de lo que sea. Y entonces yo estaba explicando a la gente de Maranata, unos 50 o así, les explicaba cómo la renovación tiene un poder que no es poderoso, no es un poder llamativo, de esos que se ven, pero permea, penetra, hace ósmosis sin darse cuenta. Y yo tuve dos casos muy bonitos para demostrar a los de Maranata que Maranata es importante. Maranata es un grupo de oración de Madrid que se pueden reunir unas 150 personas o así, como este, pero en grande. Y entonces, pues, y lo mismo que digo a Maranata, os digo a vosotros, la importancia de esto. Aquella misma mañana, cuando yo salía del desayuno, porque claro, los pasillos por donde nosotros teníamos que caminar por el hotel estaban llenos de sacos de dormir y llenos de gente por allí tirada, y teníamos que ir por el patio, etcétera. Y me encuentro a un grupo de jóvenes, por lo menos de 200, cantando una canción. Y esa canción es: bendigamos al Señor, Dios de toda creación, que lo conocéis aquí perfectamente esa canción. Y entonces, cuando subimos arriba y tuve la charla, digo: ¿veis? Al día siguiente, ¿veis cómo Maranata, que es un grupo de Madrid que nadie conoce, o que muy poca gente conoce, tiene una influencia muy grande en el mundo? Porque es el poder de Dios, que porque esa canción que cantaban los chicos y otras, pero esa la compuso un chico de Maranata, se llama Pelayo, conductor del metro de Madrid, y que bueno, que tiene dotes musicales. Por la noche, el sábado, pues había una gran vigilia en el estadio de la ciudad, y fueron allí pues los 12.000 jóvenes y más gente. Y la que llevó todo eso fue la renovación carismática. el grupo que tienen fenomenal, dirigido por una tal Rosa Cruz. Pero no solamente llevaron la música, que la llevaron muy bien, es que Rosa Cruz, pues es una señora que tiene 6 hijos ya, pero los ha tenido todos seguidos, ¿eh? Porque es joven, son jóvenes todavía. Llevó también toda la, digamos, como la interioridad. Allí había obispos, allí había curas, allí había de todo, pero el que llevó, la que llevó todo aquello, ella y alguno más de su grupo, pues fue la renovación carismática. El Santísimo entra, todo, la motivación profunda y honda de los jóvenes con relación al Santísimo y con relación a todo esto, pues lo llevó la renovación carismática. Y les decía yo a los de Maranata, digo, ¿veis? Rosa Cruz no solamente fue de Maranata los 6 o 7 primeros años de su vida, hasta que se casó con un gallego, sino también le decía yo a los frailes de mi parroquia, de esta parroquia, en una parroquia donde yo estuve 10 años de párroco, aquí se bautizó, aquí hizo la primera comunión, aquí hizo la confirmación. Parece que no, pero son ejemplos bonitos de cómo, sin darse cuenta, el Señor utiliza esta oración que se hace aquí. Parece que esta oración no va a tener sentido de ninguna clase. Ya decía el poeta Tagore que si alguien reza en España, nace una flor en Japón. No sabes cómo, pero brota una flor en Japón, porque las cosas de Dios y el fruto de Dios, pues, es de Dios. Y nosotros no sabemos cómo funciona. Ahora, lo que sí es interesante es que nosotros no perdamos el mensaje. Porque yo, aquellos jóvenes que veían Santiago, digo, pero ¿quién? ¿Qué se les puede predicar a estos chicos? ¿Qué mensaje puede tener la iglesia o no iglesia que pueda llegar a 12.000 chicos o a los jóvenes del mundo entero? ¿Qué mensaje? ¿Qué les vas a predicar? Hoy estoy leyendo la vida de un santo, porque tengo que predicar unos ejercicios espirituales sobre él, porque es un fundador. Y en la hora de la muerte, pues, murió con una soga al cuello, tocando las campanas a muerto y tendido en el suelo en un crespón negro, en señal de penitencia. Si esto se lo predicas a los jóvenes de hoy, y eso era importantísimo en ese siglo, que no a los jóvenes, a mí mismo. Yo huyo de la soga, huyo del toque mortuorio, huyo de esas cosas, es que no me dicen nada. Parece de otra religión, y es un santo canonizado. Parece otro mundo completamente distinto. No digo para los jóvenes, para mí mismo. Hoy el mensaje que se puede predicar y el único que puede llegar es el mensaje de que tú eres amado sencillamente por Dios. Hace 2 años estuve predicando en Lima a 210 seminaristas. Y esos 210 seminaristas pues eran unos chicos majos, pero todos tenían una problemática de niños muy seria. ¿Por qué? Porque venían de las altas montañas, venían de sitios con una promiscuidad tremenda de pequeños, el sentido moral pues medio perdido, bueno, todo esto que no hace falta describir más. Y estos chicos, pues quieras que no, tenían un gran complejo. Pero sin embargo, estaban en un seminario buscando ser sacerdotes. Después me enteré que pocos llegarían. Siempre pasa cosas. Yo fui allí porque me llamó el obispo por teléfono. Y fui allí, y uno de los sacerdotes jóvenes ya se encargó de decirme que allí nadie me quería, nada más que el obispo. Pero había 7 diócesis, de los 210 seminaristas eran de 7 diócesis, por lo tanto había 7 obispos, dice. Ni los obispos de las otras diócesis, ni los rectores del seminario, ni los sacerdotes que dirigen a estos chicos, dice, aquí nadie te quiere a ti, solo el obispo. En un primer momento me metió un poco de polvorilla en el corazón de la mala. Dijo, y encima yo le daba razón porque me decía que los demás decían, pero un viejo que viene de España, ¿cómo va a conectar con 210 jóvenes entre 20 y 30 años? ¿Qué les va a decir? ¿Qué tiene que decir este hombre? ¿Por qué le llama el obispo? ¿Por qué haya escrito unos libros? ¿Y qué tiene que ver eso? Y entonces yo me acogoté un poco, no creáis que no. Digo, es verdad, porque encima yo les daba la razón. Digo, sí, es verdad, yo que tengo que ver con esta gente. Pero cuando me enteré de su vida, de esto que os he contado, de esa inmoralidad de pequeños, de esa promiscuidad, de todas estas cosas que se reflejaban en sus caras, se reflejaba, pues, no sé, ese sentir que ellos no eran dignos. Esa indignidad. ¿Cómo voy yo a ser sacerdote? Y entonces viene la primera charla por la mañana, y la primera charla el Señor me la iluminó, y empecé diciendo, no hace falta ser buenos para ser sacerdotes, no hace falta ser buenos para que Dios te quiera. Dios nos ha amado siendo pecadores. Dios nos ama siendo indignos. Dios viene a nuestras vidas tal como estamos. Y este fue el mensaje de la primera charla, que siguió toda la charla a los 45 o 50 minutos desarrollando este tema. No podéis imaginar la que se lió allí. Durante los 6 días de ejercicios yo recibí por lo menos a 100 estudiantes y otro sacerdote que fue conmigo a otros 100. Todo el mundo tenía que hablar porque todo el mundo participaba de esa indignidad y querían contártela y decir, padre, yo soy indigno de ser sacerdote por esto y por esto y por esto, y te contaban todo lo que les había pasado de pequeños y de mayores y todas las cosas. Dice, pero cuando usted nos lanzó el mensaje de que no es necesario ser dignos, ni es necesario ser buenos para poder ser sacerdote, porque el sacerdocio es una gracia de Dios y no es nuestra. Eso viene de arriba, eso viene de Dios. Y tú con todo tu pecado, con toda tu humillación, con toda tu indignidad, te puedes poner delante, y además con mucha pobreza, delante de Dios. Y Dios te da la fuerza y te ama. Te quedarán ahí las heridas de la vida, porque las heridas de la vida ahí quedan. Lo que tenemos, tenemos. Es parte de nuestra historia, y la historia de cada uno Dios no la borra. Porque es nuestra identidad, es nuestro ADN. No solamente social o biológico, sino espiritual también. Y lo más bonito que tienes es tu vida. Aunque haya sido el desastre más grande del mundo, no tienes nada más bonito que eso. Y en tu vida es donde Dios se te va a revelar. Y se te va a revelar Dios así. No hace falta que haya sido distinto para que Dios te quiera. No hace falta que haya sido distinto. No hace falta que tú digas en este momento, ah, es que conmigo Dios no se puede meter, pues yo soy. Pues no. Dios te quiere así, en tu distintividad. En tu distinción, por más que hayas hecho, por más que dejes de hacer, Dios es el que da el don, Dios es el que da la gracia, y todos tus pecados no son capaces de manchar la gracia que Dios te da a ti, no son capaces de mancharlo, es Él el que viene a ti. Por mucho que hagamos, nunca seremos capaces de dejar que Dios nos quiera. Nunca seremos capaces, pero Dios siempre te querrá más allá de todo lo que tú creas digno. Y este mensaje llega a todas partes. Porque los jóvenes de Santiago de Compostela y los jóvenes de Lima son iguales. Pues somos todos iguales. Y me da lo mismo predicarlo en Corea, que también lo prediqué. Da lo mismo, pues somos iguales. Y somos profundamente pobres y profundamente necesitados. Y el mensaje que llega verdaderamente a una persona, sobre todo cuando se siente mal, se siente indigna, cuando es un tirado, cuando es un pobre, es: no hace falta que seas bueno para que Dios te ame. Después su gracia dentro de ti obrará y su gracia dentro de ti actuará. Y entonces Él irá haciendo en ti el camino que tú te dejes hacer. Pero no te presentes delante de Dios con tu indignidad como un parapeto para escudarte en Él y en tu culpabilidad para decir: Dios a mí no me puede querer. Sí. No hace falta que te pongas una soga al cuello. No hace falta que hagas esas penitencias horrorosas. No hace falta los crespones negros. No hace falta nada. Sencillamente, Dios te quiere tal como estás. Blanco, negro, azul o colorado. Y este sí que es un mensaje. Esto es un mensaje hondo. Dicho con otras palabras, lo voy a explicar de otra forma, que espero que me entendáis también. El tema no consiste en salvarte, tú o no salvarte. El tema fundamental y la renovación carismática para eso es un lugar donde tiene un mensaje nuevo que presentar al mundo. La predicación consiste en decir: es que hermano y hermana, ya estás salvado. No pienses que tienes tú que ganar la salvación. No pienses que tienes tú que ganar la vida eterna, como se suele decir. Vamos a partir de que ya estamos salvados. Y si yo parto de que estoy salvado, yo me comporto de una manera distinta con Dios. Porque Dios es mi salvador. Cierto que soy un desgraciado, cierto que soy un pecador, cierto que todo lo que os dé la gana. Pero si yo me pongo delante de Dios, si me pongo delante de Jesucristo, Jesucristo lo único que me va a decir es: ya estás salvado. Ya estás salvado. Que yo te he comprado. Que yo he derramado toda mi sangre por ti. No me vengas con pamplinas. Ya estás salvado. Porque tú estabas en el Calvario hace 2000 años. Junto a la cruz de Cristo. Tú ya estabas allí. Y no solamente tú, sino todas tus pobrezas, todas tus miserias, todos los sufrimientos que tienes ahora, todas tus incapacidades, todas tus indignidades, estaban allí. Y fueron traspasadas por la sangre de Jesucristo. Y sencillamente estás salvado. Porque si partes de este mensaje, puedes alabar a Dios como habéis hecho esta tarde aquí. Pero ¿quién aguanta una hora de alabanza como habéis tenido aquí, canción tras canción y encima de pie, que no sé cómo tendréis las lumbares? ¿Quién aguanta una hora de alabanza como la que habéis tenido aquí esta tarde cuando uno en el corazón no tiene la experiencia de estar salvado? Si tenéis un Dios que es un Dios que te puede condenar, que es un Dios juez, que es un Dios fiscal, que es un Dios como quiera, se le puede alabar. Si es contradictorio. A no ser que alabes para ganar méritos. Pero entonces ya no es alabanza. Alabar a un señor para ganar méritos delante de él es un chantaje. Es un chantaje. Y vosotros no habéis chantajeado a Dios esta noche, ¿no? No. no habéis chantajeado. ¿Por qué no habéis chantajeado? Porque os ha salido del corazón. Porque la alabanza sale del corazón. ¿Y cómo puede salir una alabanza del corazón si no sientes de alguna forma que ya estás amado, que eres salvado? Y esto lo digo por si acaso alguno no se aclara, porque es muy importante formular las cosas para que nos demos cuenta. Es muy importante poner palabras a las cosas. Y entonces esta alabanza es una alabanza de salvados, es una alabanza de redimidos, es la alabanza aquella de la que nos habla el capítulo 15 de los del Apocalipsis, que dice que sobre el mar de cristal alaban a Dios. Pues alabanza es alabanza de la otra orilla ya, de la orilla de los redimidos, de la orilla de los salvados, y vivirlo así. Aunque digáis, sí, pero yo es que me paso de orilla con una facilidad y vuelvo a... Pues sí, claro que te pasas de orilla, porque después te metes en casa, te metes en el trabajo, te metes en los estudios, te metes donde sea, te encuentras con unos bollos impresionantes y unos follones, y te sale el genio y te sale todo lo que tiene que salir. Pero has cantado una canción en la otra orilla. Has alabado al Señor desde la otra orilla. Y eso, si se persevera, penetrando poco a poco en ti, tiene más fuerza que todos los avatares, dificultades y problemas que puedas tener en tu casa, en esta vida, en el trabajo, donde sea. Por eso, pues, estar aquí la hora de alabanza, yo esto estaba pensando en la hora de alabanza. Digo, clarísimo, esta gente no está chantajeando a Dios. No está gritando aquí para ganar méritos y abrir la puerta del cielo, que San Pedro no tenga que decirles nada. No, no están chantajeando a Dios. Y qué bueno es eso, porque todo el mundo, en la iglesia casi todo el mundo, quiere comprar a Dios. Todos queremos comprar a Dios con nuestras buenas obras. Queremos comprar a Dios siendo buenos. Eso es un chantaje. Yo soy bueno para que Dios me abra la puerta del paraíso para ganarme. Y Dios el pobre está mirando con una cara, pero si ya te he salvado. Pero si la puerta ya la tienes abierta. Y nosotros, dale que te pego. Soga al cuello. Música fúnebre. A ganárnosla. Y diréis, ah, pero eso es muy fácil lo que tú dices. Porque entonces yo puedo decir, ah, pues si todo es tan fácil, pues viva la Virgen, o viva no sé quién. Pues no, no es tan fácil. No es tan fácil. Es mucho más fácil vivir de ti, vivir de tu rollo, vivir del pecado, vivir de todas estas cosas. ¿Sabes por qué? Porque el pecado es muy atractivo. Todo el mundo corre detrás de él. Todo el mundo quiere tener muchísimo dinero, todo el mundo quiere, sea como sea, todo el mundo quiere tener riquezas, quiere tener honores, todo el mundo quiere tener gloria, todo el mundo quiere ser más que otro. El clasismo está metido por todas partes, porque tú que te crees, porque yo soy más que tú, porque mi coche, el que me he comprado, eso está metido por todas partes. Y así somos, y así funcionamos. Pues bien, aunque volvamos a la otra orilla continuamente y vivamos en la pobreza de esta vida, la canción más honda de nosotros es una canción ya de la orilla del Señor. Ahí es donde uno canta verdaderamente. Y como digo, yo lo estaba pensando, digo, esta gente no está chantajeando, esta gente se siente salvada. Porque muchas veces incluso vas a grupos carismáticos y te das cuenta de que la gente que alaba no está salvada. ¿Por qué? Porque no hace nada más que presentarle a Dios sus rollos. Señor, mira qué malo estoy. Mira mi problema. Mira en mi casa qué follones hay. Mira no sé cuántos, mira no sé qué. Claro, la alabanza baja de tono porque no estás alabando a Dios. Estás utilizando a Dios para que te mire tus problemas. estás autocompadeciéndote en la oración. Te autocompadeces y delante de los demás, y cuantos más me escuchen, porque a mí me encanta hacerme la víctima. A mí me encanta decir y que todo el mundo entienda qué pobrecito eres. Y que me pasen la mano por aquí y me digan, es verdad, te entiendo, qué miserias más grandes las tuyas. Pues no. No. Y hay muchos grupos y mucha gente en el mundo que, como digo, gran parte de la iglesia chantajea a Dios precisamente queriendo comprarse la vida eterna con sus buenas obras. Y haciendo sacrificios y haciendo mil cosas, se quiere comprar la vida eterna. Pero hay que meterle al mundo, a los jóvenes y no jóvenes, un nuevo mensaje. Y el nuevo mensaje, que es el verdadero, yo no sé cómo se ha podido perder en los siglos pasados. El nuevo mensaje es que ya estás salvado. Si tú ya estás salvado, la iglesia se transforma en alabanza. Y en alabanza ruidosa. Y en cánticos verdaderamente bellos, bonitos. ¿Por qué? Porque son cánticos de amor. Son cánticos de enamorados. Son cánticos de otra orilla. Porque los cánticos que no nacen nada más que del chantaje son horribles. Los cantos de misa que no nacen de una alabanza verdadera es espantoso. Y las misas son espantosas. Y todo es espantoso. Porque quién aguanta muchas veces esas misas, quién aguanta muchas veces esas cosas que no nacen de la auténtica salvación, sino que el corazón de todos allí está suspirando para que Dios les perdone todas las cosas. Pero que eso es verdad, pero dándole la vuelta. Si eso es verdad, si que Dios nos tiene que perdonar, eso siempre será verdad, pero desde la salvación. Ya estás salvado. Pero como te las voy a hacer muchas más, siempre me tendrás que perdonar para que se active y se actualice continuamente la salvación. Pero desde la salvación ya hecha, ya realizada. Y en cualquier momento tú puedes levantar los ojos a Dios y decir, gloria a ti, Señor. Mira la que he liado. Pero gloria a ti. Y si después de liar una gorda, levanta los brazos y dices, gloria a ti, Señor. Ahí está Jesucristo contigo. Nunca se va. Nunca te dice sí. Cuando cambies, eso lo decimos los hombres, porque los hombres nunca nos amamos tal como somos. Los hombres siempre nos amamos, ya te lo dije, siempre igual. No hay quien pueda contigo. Eres tonto de nacimiento. Y cuántas bestialidades decimos y cuántas cosas. Yo cuando oigo a los padres, por ejemplo, comparar a los hijos, es que es una cosa que... Cuando oigo a un padre o una madre decir, es que eres tonta, pone tonta de nacimiento, tu hermana sí que es maja, tu hermana sí que aprueba, tu hermana... Yo digo, pero, eso es un asesinato. Eso es un asesinato de una chica o de un chico. Pero las chicas son más sentidas todavía. Es un asesinato. Pero Dios no... Dios no te asesina, ni a ti ni a nadie. Dios nunca te dirá, tu hermana es mejor que tú. Dios te dirá, tu hermana me ha costado tanto como tú. Tú me has costado mucho, pero tu hermana tanto como tú. Y yo también, y el otro también. Por eso, pues, el estar en un grupo así es ir creciendo en nosotros esta dimensión salvadora de la gracia de Jesucristo, que solamente el hecho de ir creciendo en bondad tu corazón por la alabanza, eres mejor, eres más bueno. No necesitas hacer ni propósitos. Es la propia dimensión de la alabanza la que te va dando otro talante interior, otra forma de ser interior. Y lo notarán en tu casa a lo mejor y dirán, anda, pues mira, este está mejor, esta está mejor. Y si no lo notan, porque después vienen otros problemas también con la casa, pero hay algo ahí que es realmente interesante. Por eso, pues termino ya diciendo que, bueno, pues qué bonito estar un rato de alabanza cada viernes. Qué bonito que perseveréis, qué bonito que estéis aquí. Porque es un milagro, ¿eh? En medio de este mundo que tenemos tan descreído, es un milagro. Pero un milagro que viene de arriba. Que a la vez que es milagro, es una gracia, es una elección. Es una elección. Y no porque seáis los mejores del Médano. No. No sé lo que sois. Pero seguro que los mejores son. Porque el Señor no suele escoger a los mejores para estas cosas. Suele escoger a otro tipo de personas. Pero bueno, no sois los mejores, pero sí elegidos. Eso nadie lo puede discutir. Elegidos. Y yo he elegido, sí, que no estás aquí por casualidad. Que nadie está aquí por casualidad. Que viene de arriba. Y ojalá el Señor os conserve y os dé, os incremente profundamente este don que ya tenéis. Porque tiene que ser un don y tiene que ser un milagro, si no, no lo aguantaríais. El primero que no aguantabais era a mí. ¿Qué está diciéndose a ti? No me aguantaría, es decir, pero este se le ha ido la olla, porque vamos, está loco ese señor. Pues no, ni estoy loco yo, ni está loco tú, ni está loco este grupo. Estamos en la otra orilla, eso sí. En la otra orilla, pero el vivir en la otra orilla de vez en cuando es delicioso. Cantar el cántico de los redimidos muchas veces, aunque después la vida te meta en toda la tremenda problemática de acá abajo. Sin embargo, el haber aprendido alguna vez a cantar este cántico del apocalipsis de los redimidos es un don, una lección y una gracia inconmensurable. Que el Señor os la conserve.